Pues bien, continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hablábamos desde el próximo pasado de una nota pues que ha sido polémica en las últimas semanas. La emisión de los de la reglamentación a aquella reforma constitucional que establece la revocación de mandato, este tipo de consulta para saber si un presidente debe permanecer en el cargo, y cómo se frenó en el Poder Legislativo. Sin embargo, esta semana el Instituto Nacional Electoral hizo lo propio, expidió los lineamientos para la realización de este ejercicio plebiscitario, dicen los doctos, y bueno, pues está programado para marzo de 2022, al menos en la intención presidencial. Hoy hemos podido hacer comunicación con el consejero electoral Ukib Espadas Ancona, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días, consejero.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues mire, le saludo a Arturo Rodríguez y en principio quisiera preguntarle cómo incidirán estos lineamientos, si son suficientes para la realización de este ejercicio.
A ver, los lineamientos son suficientes, pero no idóneos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros esperamos hasta el último momento a que el instrumento realmente idóneo, que sería la ley, pudiera ser emitido por la autoridad competente, que es el Congreso. Dado que eso no ocurrió y que nosotros teníamos que cumplir algunos plazos, el más inminente, la entrega el día de hoy de nuestro proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, y que dentro del presupuesto necesariamente tenía que estar incluida la posibilidad de esta revocación de mandato, pues nos vimos en la necesidad forzosa de emitir estos reglamentos, tanto por razones administrativas como la que acabo de mencionar, como por la razón política central, que es estar en capacidad de organizar el proceso de revocación de mandato en el mes de marzo, cumpliendo todos los plazos y las condiciones necesarias para que sea un ejercicio que permita la máxima participación de ciudadanas y ciudadanos, garantizando sus derechos constitucionales.
Sí, consejero, muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Oiga, menciona usted, acaba de mencionar, pues el tema del presupuesto, que obviamente ustedes tenían que preverlo. Y diría que este tema, quizá el del presupuesto para la consulta de la revocación del mandato, ha sido, digamos, uno más de los elementos que han provocado roces entre, pues, el Poder Ejecutivo y una institución autónoma que cumple las funciones que le corresponde, como es el INE. El presidente, de hecho, recientemente dijo, bueno, están inflando los costos de la consulta, mejor, ¿por qué no? Los altos funcionarios, los consejeros ponen la mitad de su salario y así gradualmente, los de abajo no, pero un poco lo que le estaba poniendo es la carga, la responsabilidad política al INE de no querer hacer esta consulta de revocación de mandato. ¿Cuál es su apreciación, consejero?
No, a ver, el INE no puede ni querer ni dejar de querer organizar la revocación de mandato. El INE está obligado por la Constitución. Es decir, no es un asunto, ahora sí, en el que tengamos ni voz ni voto. La Constitución nos obliga y nosotros tenemos que hacerlo en consecuencia. Adicionalmente, tenemos que cumplir con condiciones electorales. No es exactamente una elección, pero las condiciones para llamar a la ciudadanía a las urnas son muy semejantes. Tenemos que cumplir condiciones de certeza para con la ciudadanía que implican un despliegue organizativo y humano muy amplio. De entrada tenemos que seleccionar a cientos de miles de funcionarios de casilla. Dependerá al final de cuántas mesas queden aprobadas, pero estamos hablando de una cantidad que oscilará alrededor de 1,000,000 de personas que tendrán que estar el día de la elección en las casillas, que no son designadas directamente. Es decir, nosotros no decimos en la casilla 1 básico será presidenta Menganita, secretario fulanito, etcétera, sino que hay un proceso previsto legalmente de diversas etapas que imponen un largo proceso de capacitación para poder seleccionar de entre muchas personas seleccionadas en un proceso de doble insaculación. Esto es así como parte de nuestra historia electoral, en donde durante décadas los operadores del fraude electoral eran los funcionarios de casilla. Este avance hacia una insaculación que se logró en los noventas fue resultado de largas demandas de la sociedad de que las personas que reciben la votación sean independientes, desde luego, y por otro lado, bueno, capacitadas. Y en ese sentido, una parte muy importante de nuestro presupuesto se invertirá en capacitar a los funcionarios de casilla. Okay.
Entonces, esta impresión del presidente de que desde el INE se inflaba el presupuesto y con la idea de obstaculizarla, ¿qué le parece?
Bueno, ciertamente el INE no está tratando de obstaculizar nada, sino por el contrario, estamos haciendo todo lo que dentro de nuestras facultades podemos para realizar este proceso en óptimas condiciones, con las condiciones de calidad electoral, de que este país ya no aceptaría rebajar de ninguna manera. Dar toda la certeza de la imparcialidad de los funcionarios que ya mencionaba, de la imposibilidad de falsificar documentación electoral, de la plena certeza en que el transporte de las urnas y boletas de ida y de vuelta, es decir, para llevarlas a que la gente vote y una vez marcadas de regreso a las juntas distritales, todo eso tiene que hacerse con una con condiciones de seguridad.
Consejero, lo saluda Hiroshi Takahashi. Uno de los puntos que se discute en la calle, más allá de lo que se discute pues entre políticos y entre técnicos, es el precio, porque es algo que ha dejado por ahí la 4T en la mente de los ciudadanos. Se habla de hasta 500 millones, ¿no?, por realizar este asunto, ¿no?, de estar moviendo este proceso. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto están poniendo ustedes en el presupuesto que puede costar este ejercicio? Y también me gustaría saber, porque también es parte de la percepción que tenemos, si este ejercicio va a funcionar para las próximas administraciones, es decir, funcionaría como una elección de medio término en Estados Unidos, en donde de pronto queda muy bien establecida y podemos quitar o poner presidentes o dejar a los presidentes, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y sucedió con Donald Trump.
A ver, empecemos por lo del costo. Estamos hablando de movilizar a 95 millones de personas, darle el derecho, la posibilidad de acceder a una boleta suya personal a 95 millones de personas. Esto desde luego no es barato. Sin embargo, el costo por persona de un proceso como este es algo menos de 40 pesos por persona. Es decir, el presupuesto que estamos presentando es de algo más de 3.500 millones de pesos. Que, hombre, a ver, si se dice así en seco, 3.500 millones de pesos.
Muchísimo. Poco más.
Hombre, es muchísimo dinero en el sentido de que hay días que yo no lo gano, tengo que confesarlo. Pero si pensamos en dineros del Estado y en el volumen del proceso electoral que se está organizando, pues yo no me atrevería a decir que es un proceso caro. Otra vez, es un proceso que tiene que cumplir con una gran cantidad de condiciones, la infalsificabilidad de la boleta, la certeza de que esas boletas se distribuyen exactamente a donde se tienen que distribuir, que ni una sola se puede perder en el camino, que los funcionarios no solo tienen que estar capacitados, sino sujetos a una cadena de actos y procesos que sean inviolables. Y bueno, 39 pesos por persona o algo por el estilo, tampoco me parece. A ver, si me dicen a mí, pon 3.500 millones de pesos, pues creo que va a quedarlo a deber varias quincenas.
Consejero, y sin embargo, esto que usted está diciendo, yo creo que es muy importante porque, pues, usted sabe la capacidad de influencia que tiene la palabra del presidente en las mañaneras. Y él lo que dijo, bueno, basta con que los altos consejeros y los altos funcionarios del INE se reduzcan el 50% de su salario y otro grupo 25%, y con eso basta. ¿Usted qué le diría al presidente si lo tuviera la oportunidad de decírselo personalmente?
No, bueno, me parece que, bueno, son comentarios que hace el presidente dentro de su visión de lo que son y deben ser las instituciones y procesos electorales, que pues yo respeto, pero que desde luego no comparto. Es decir, creo que los responsables de los distintos órganos del Estado, bueno, tenemos las responsabilidades que tenemos y que el costo de esas actividades es un costo que tiene que cubrir el Estado. Los costos del COVID no los cubren las enfermeras y las doctoras. El costo
en algunos hospitales sí,
no lo cubren los maestros. Hombre, bueno, como en muchos momentos, muchos de nosotros tenemos que hacer algún pago. Y bueno, no conozco puntualmente la condición de los hospitales, pero en todo caso estará de acuerdo conmigo en que no es un modelo al que debamos aspirar.
Claro que no. Y le preguntaba este término que en Estados Unidos como las midterm elections, ¿en México aplicaría para un futuro si esto logra establecerse? ¿O prácticamente es un ejercicio que muere con este sexenio?
A ver, varias cosas. Primero, otra vez, en eso el INE no tiene ni voz ni voto. Esto es un mandato constitucional. En ese mismo sentido, está establecido ya. Está establecido ya, no es un asunto de... no es un proyecto piloto. No se está lanzando a ver cómo va y entonces se decide si se establece. No, esto está en la Constitución. Uh-huh. En ese sentido, está. Si pasado mañana deja de estar, dependerá de cosas mucho más allá de lo que el INE puede decidir. Tendría que deberse a una decisión del Congreso. Pero por lo pronto lo que hay es esto. Es decir, está previsto que pueda haber un proceso de revocación de mandato a la mitad del sexenio, pero no es como una elección intermedia porque no es un proceso rutinario. Uh-huh. Este es un proceso al que se convoca a demanda de el 3% del padrón electoral y que se hace, vamos, el objetivo es calificar si debe o no continuar el presidente al frente. Esto no se va a hacer, o bueno, no se prevé que se haga rutinariamente. Esto es, No es que dentro de 6 años necesariamente vaya a haber otro proceso de revocación de mandato. Podría haberlo, podría no haberlo, dependiendo de si los 3 millones de firmas se reúnen para solicitar que lo haya. Es decir, si no hay una solicitud de ciudadanos para realizar una consulta de revocación de mandato, la revocación de mandato no se realiza.
¿Esperan que sea controvertida la decisión que hicieron, que tomaron respecto a estos lineamientos, consejero?
Bueno, es que nosotros no teníamos opción. Yo lo decía ayer en la sesión. Yo no tengo ningún interés en participar en la redacción de la pregunta. Más aún, tengo todo el interés del mundo como institución y como persona de no tener esa responsabilidad. No es una responsabilidad que nos toque. Sin embargo, en la medida en que tenemos la obligación incontrovertible de realizar el proceso de revocación, si este es convocado, pues no tenemos que prever qué hacer en un escenario como tal. Hay que decir que el Congreso todavía puede expedir la ley. A ver, eso es muy importante. Estos lineamientos son lineamientos que funcionarán tal como están escritos si y solo si el Congreso no emite la ley. Si pasado mañana, en un mes, en 45 días, el Congreso emite la ley, cualquier cosa que dijeran estos lineamientos que fuera contraria a la ley queda automáticamente abrogada. Y además... vamos, esto es así por cuestiones generales del derecho. Un reglamento no está por encima de una ley. Pero para evitar cualquier tipo de duda sobre nuestra intención, esto quedó perfectamente explícito en los transitorios de los lineamientos. Es decir, al momento de expedirse la ley, se realizará una adecuación de los lineamientos al ordenado por la ley.
Consejero, y también platicábamos al margen de estos términos técnicos en algún momento de su perfil, usted, la percepción que tenemos también desde afuera es que de pronto ha salvado de algunos grandes problemas al INE, porque ha logrado ser como, pues, diferente del voto de algunos de los consejeros que están con usted. ¿Usted está más pegado a la 4T o más hacia la oposición, consejero?
No, yo no estoy pegado ni a la 4T ni a la oposición. Yo tengo la absoluta obligación, no solo ética, sino legal, de ser absolutamente imparcial en los procesos electorales y en general en la política. Yo durante muchos años de mi vida fui militante político, eso nunca lo he tratado de disimular. En 2017 dejé de militar en ningún partido y pues me dediqué como los futbolistas retirados al comentario, hasta que pues en este proceso a ver, las elecciones son una adicción tremendamente incurable. Entonces, pues fueron muchos años de estar viendo las elecciones a lo lejos, y en 2019 pues decidí que podría ser el momento de volver a las canchas. Ya me tocaría, como en efecto ha sido, para silbar y no para patear pelotas, pero más allá de mi pasión electoral, que tiene que ver con una vida dedicada a las luchas democráticas, lo cierto es que no estoy ni a favor ni en contra de la 4T o de la oposición, sino todo lo contrario.
Ok, consejero, y hablando de su pasión electoral, obviamente no podemos dejarlo ir de esta entrevista sin preguntarle sobre el planteamiento que se ha, digamos, encontrado eco entre muchos militantes de Morena, legisladores destacados, de realizar una reforma electoral. Prácticamente un poco con la idea que ha surgido en otras latitudes de que se vayan todos, refiriéndose a todos los consejeros y a todos los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Hay justificación? Digo, yo sé que el Congreso puede hacerlo, pero usted como ciudadano, como consejero, ¿hay su evaluación sobre si hay justificación de hacer, o más bien deberíamos, en todo caso, perfeccionar la legislación electoral?
A ver, es que yo he sostenido a lo largo de dos décadas que este país necesita, desde la alternancia en la presidencia, una gran reforma del sistema político y, en consecuencia, del sistema electoral. Una transformación realmente de fondo, no una transformación coyuntural para responder a cuestiones del momento
político. Los resultados de una elección, ¿no? Digamos.
De ciertas situaciones conflictivas o controversiales que se suscitan en todo proceso electoral. A ver, lo decía yo ayer también en el Consejo, el presidente Fox decidió que la transición democrática se podía gobernar con las reglas del partido de Estado, y seguimos estacionados allá. Las reglas básicas del sistema político son las que se establecieron a lo largo de 70 años de un régimen de partido de Estado, pero evidentemente no funcionan igual hoy que entonces. Y eso es lo que a mí me parece que es muy importante discutir: nuestro sistema general de representación política, el sistema de partidos, el registro partidista en particular, las condiciones para que una elección sea legitimada, la participación del dinero en las elecciones. Hay cosas muy de fondo que discutir.
Es decir, no basta que se vayan ustedes, pues.
Vamos a entendernos, si se cambian a los consejeros actuales, van a venir unos parecidos, ¿eh? Es decir, las autoridades electorales, como los partidos políticos, como el Congreso, son una expresión de la sociedad. No lo digo en términos abstractos, lo digo en términos muy concretos. Quienes hemos aspirado a ocupar cargos en instituciones electorales, como es el caso del INE, venimos de una formación en distintas ramas, pero con condiciones comunes. Es decir, yo no creo que si se sustituye a los 7 magistrados y a los 11 consejeros y se establecen otros con reglas técnicas y políticas razonablemente democráticas, el producto va a ser bastante parecido. Creo que lo que hay que modificar son una serie de reglas de funcionamiento. Esto también lo he dicho dentro del Consejo General. Sí creo que el Consejo General ha habido momentos en los que en zonas grises de la ley ha tomado decisiones equivocadas. Lo que me parece es que hay que evitar esas zonas grises de la ley. Pongo un ejemplo muy concreto. La negativa a las candidaturas a gobernador de Raúl Morón y Félix Salgado, a lo cual yo me opuse. Yo estaba convencido de que esas candidaturas tenían que registrarse, estuve en minoría. Creo que fue una decisión equivocada de mis colegas. Creo que había bases constitucionales para no hacerlo, pero lo cierto del caso es que la ley que hoy existe y está vigente es extraordinariamente específica en establecer esa sanción para quienes no presentan un informe de gastos de precampaña. Entonces, yo puedo decir que la sanción me pareció excesiva, o que hay principios constitucionales que nos hubieran podido permitir no aplicar esa sanción. pero la ley dice lo que el instituto hizo. Entonces decir, bueno, es que si vienen otros consejeros no van a hacer lo mismo, hombre, pues no lo sé, porque el problema no son los consejeros, el problema es una ley que ordena que si hiciste 19,000 pesos de gasto de precampaña y no lo reportaste, pierdes el derecho a ser candidato a gobernador. Eso lo dice la ley, no está en un lineamiento del INE, no fue una decisión del INE, lo dice la ley. Una decisión equivocada, digo yo, pero no se puede tachar de decisión ilegal.
Pues, consejero Uki Espadas Ancona, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta comunicación el día de hoy, que nos haya pues expuesto todos estos temas.
Y estamos seguros,
al contrario,
estamos seguros de que
platicar con ustedes.
Estaremos en comunicación más adelante, consejero.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día.
En Soriana bajamos los precios.